Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y ya vamos a saludar a nuestro invitado. Quédense con su nombre, se llama Diego Gago. Es concejal del Ayuntamiento de Vigo, pero en muy poquito tiempo va a ser el nuevo presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular. Todavía no lo es, pero lo va a ser, porque ayer se cerraba el plazo para que se presentasen otras candidaturas y nadie se ha atrevido. Diego, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Sí. Bueno, ¿que no vas a tener rival?
Bueno, pues eso parece que al final pues hubo un consenso mayoritario y en esta ocasión pues voy a ser único candidato, ¿no? Para mí, como os podréis imaginar, pues es un gran honor y es una satisfacción pues que ser capaz de llegar a un acuerdo pues generalista, ¿no? Mayoritario en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias y ayuntamientos donde tenemos presencia, que es en la gran mayoría de España, y que me den esta oportunidad pues de afrontar este nuevo reto, para mí es una gran ilusión. Llevo 13 años en la organización y cuando uno empieza desde abajo y es como cuando uno entra en una empresa, ¿no? Y va compaginando su vida privada, su formación, sus anhelos personales con la actividad política y ve que, bueno, de la organización juvenil, y ve que va pues teniendo cada vez más oportunidades de representar a los jóvenes, pues llegar a la cúspide es una gran ilusión y una gran satisfacción.
Bueno, tú eres el concejal más joven de Vigo, no sé si de España,
pues,
pero casi,
la verdad,
¿no?
Es que no, la verdad es que no lo soy. Es curioso, pero
no
es así, ¿no? Te podría decir
que sea más joven,
pero no lo soy. Es más, yo estoy en la oposición, ya sabemos que la oposición, sí, pues fiscalizamos la labor de gobierno, ¿no?
Sí.
No tenemos áreas, digamos, que son las que fiscalizamos. Yo en este caso, entre otras, llevo turismo y la titular de turismo del Ayuntamiento de Vigo pues es más joven que yo. Entonces, pues, si hay un mano a mano, un hand to hand, entre ella y yo, ¿no? Pues entre su visión de la política turística de la ciudad de Vigo y la que yo considero, ¿no? Pero vamos, que no soy el más joven y ahí yo tengo compañeros en Galicia pues que han sido alcaldes con 22 años, incluso rompiendo mayorías absolutas de alcaldes durante 8 años socialistas, pues llegó un chico joven que se llama Jorge Cubela, pues que con 21 años, 22 creo que tenía justo cuando fueron las elecciones, que ha sido capaz de romper esa mayoría socialista y sacar él una mayoría absoluta. Por lo tanto, hay gente joven. No es mayoritaria por cuestiones obvias, pero hay gente joven, sí.
¿Qué planes tienes tú para nuevas generaciones? Diego, te lo digo porque es verdad que con la irrupción de nuevos partidos políticos parece, digamos, que la acción de los más jóvenes de los dos grandes partidos se ha quedado, digamos, obsoleta. Es decir, Podemos, por ejemplo, tiene unas bases, no tiene una organización juvenil, pero sí tiene unas bases muy jóvenes que son muy activas en las redes sociales, por ejemplo, que han puesto en marcha iniciativas o campañas que son, digamos, novedosas. Ciudadanos le ocurre tres cuartos de lo mismo. Y los dos grandes partidos, que sois los que tenéis oficialmente unas organizaciones juveniles, parece que os habéis quedado un poco fuera de ese espacio. No sé si es una sensación que tenemos todos o es una realidad, pero la sensación existe.
La verdad es que seguimos un poco teniendo esa sensación y, sin embargo, han sido 4 años muy intensos, ¿no? Y si bien es cierto que cuando algo es novedoso y cuando un joven pues recibe por muchos medios de comunicación y recibe por otros canales inputs que transmiten es que, bueno, pues el nuevo sueño, no digo americano, en este caso español, sí, trabajo, subida de salarios, no pagues deuda, etcétera, etcétera, pues cuando uno tiene 23, 24, 25 años, inicialmente se suma al carro. Pero esto fue hace 4 años. ¿Dónde nació el caldo de cultivo de Podemos? Pues fundamentalmente en la universidad. Y a raíz de ahí, pues con la connivencia y la participación en medios de comunicación y redes sociales, donde han sido pioneros hace 4 años, pues es cierto que han tenido esas recetas, como digo yo, mágicas, de fácil asimilación, pues se han instaurado con facilidad. Ahora, han pasado 4 años y ya no es la misma situación a día de hoy, ni la percepción de los jóvenes, que la que había hace 4 años. ¿Por qué? En primer lugar, porque han tenido la oportunidad de gobernar. Yo vengo de Galicia, yo soy gallego. En Galicia, digamos, las alianzas de Podemos, en este caso Mareas, pues gobierna en Santiago, gobierna en La Coruña, gobierna en Ferrol. Bueno, pues al final lo que nos transmite y lo que nos ha transmitido también a los jóvenes es que realmente las iniciativas que se esperaban de ellos no son las que realmente están pudiendo llevar en marcha, poner en marcha, ¿no? Por eso que esas recetas mágicas se están desmoronando y al final lo que está provocando también es que la gente joven se dé cuenta. Además de esto, pues conviene resaltar que a ellos, digamos que a las organizaciones juveniles de izquierdas, pues no les gusta mucho que lo digamos, pero es una realidad, es que seguimos siendo la primera organización político juvenil, en este caso Nuevas Generaciones, ¿no? Uh-huh. Y durante estos 4 años, a pesar, como decía, de esta irrupción de nuevas opciones políticas que podrían, que pueden acercarse, que se han acercado a la gente joven, pues Nuevas Generaciones y el Partido Popular ha seguido contando con la gente joven. Es imposible obtener un buen resultado electoral si no tienes detrás un apoyo también importante de la gente joven, ¿no? Y no en vano, pues los menores de 35 años suponen un tercio de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es cierto que a veces cala esa sensación, o se ha intentado calar la sensación de que, bueno, pues que la gente joven a lo mejor ha tendido hacia la izquierda. Sí es cierto que han tenido nuevas opciones políticas, pero yo digo y defiendo ya a día de hoy que después de 4 años de conocimiento de Podemos y de saber realmente cómo actúan y lo que piensan, pues está volviendo a tornar otra vez, digamos, uh-huh, la iniciativa hacia los partidos tradicionalistas.
Hay quien se pregunta, Diego, ¿para qué sirven las organizaciones, juveniles de la política? ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué no ser un miembro más del Partido Popular? Es más, hay quien dice que es contraproducente, dice, es malísimo que la gente muy joven entre ya en una organización de la que no va a salir y lo que va a intentar hacer es efectivamente subir peldaños ya dentro del mundo de la política, desligándose, digamos, del mundo laboral fuera de la política.
Bueno, ahí está, entre otros, mis objetivos, entre uno de los papeles que yo tengo como voy a tener como presidente, pues va a ser ese, ¿no? Es decir, oye, hay que sacar lo mejor de las organizaciones políticas juveniles. Yo sí creo que son interesantes. Primero, porque la gente joven sí que cree en la política, ¿no? Es otro tópico que a veces se trata de instaurar en la sociedad, de que los jóvenes no creen en la política o no participan en política, y es mentira. De hecho, bueno, pues yo no creo que nadie se afilie a un partido político obligado, ¿no? Es decir, si ya quien se afilia a un partido político lo hace porque tiene convicciones, tiene vocación política o quiere o tiene la ilusión o la intención de poder participar de cambiar las cosas, ¿no? Por lo tanto, si uno ve el número de afiliados que hay de todos los partidos políticos, se da cuenta que dentro de la gente joven hay mucha gente joven afiliada a los partidos políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues es evidente y es una realidad que a veces la proyección de imagen que se transmite desde las organizaciones juveniles cualquiera debe ser mejorada, ¿no? Y por eso lo que hay que hacer es acercarse, por lo menos los líderes, debemos acercar la organización a la formación, acercar a la universidad, acercar a la formación profesional, es decir, sacar los valores realmente sanos e importantes que debe tener los jóvenes que activan en política. Y después es bueno, y yo de esto me congratulo, y lo digo como presidente nacional, digo como futuro presidente nacional, ¿no? Como presidente autonómico de Nuevas Generaciones en Galicia, que es bueno compaginar la vida personal, la vida profesional, la formación superior con las inquietudes políticas. Eso va a provocar y provoca que, bueno, pues que esa posible imagen o esa sensación de querer ascender rápido, que yo creo que es muy contraproducente, pues se rompa, ¿no?
Bueno, entre las personas que se sienten en esta mesa hay un antepasado, me va a matar, un antecesor tuyo, porque Antonio Martín Bobón tuvo su época juvenil también, en la nueva generación del PP. Bueno, sí, bueno, no, pleistoceno superior. Pero bueno, unos cuantos años.
Es verdad,
vale,
yo
fui
presidente nacional de Nuevas Generaciones del año 79 al 85.
Bien.
Es decir, fui el tercer presidente nacional de Nuevas Generaciones de la organización juvenil. Y es verdad una cosa, quien ha militado en Nuevas Generaciones no deja nunca de militar en Nuevas Generaciones. Yo sigo siendo un afiliado de Nuevas Generaciones.
Bueno.
Al menos
de espíritu.
Por espíritu, ¿no?
Bien.
Por espíritu.
A ver, yo pienso, perdón Antonio que te interrumpa, es que hablando un poco de lo que aporta formar parte de una organización política juvenil, ¿no? Y tú que has tenido la oportunidad, además, de ser el tercero, dijiste, ¿no? El tercer presidente nacional, y que hoy yo, o el día de mañana, voy a heredar pues el trabajo de mis antecesores, entre ellos el tuyo. Pues lo que Nuevas Generaciones aporta, enriquece culturalmente y enriquece profesionalmente también a los jóvenes. Digo Nuevas Generaciones, como digo, militar, ideológicamente, en cualquier organización juvenil democrática, ¿no? Te da la oportunidad, pues, de adquirir liderazgo, te da la oportunidad, bueno, pues también de gestión de equipos, de, en cierta manera, pues, tener que estar al día de la actualidad política, los problemas que tienen los jóvenes en tu comunidad o a nivel nacional, te da la oportunidad de expresarte también con mayor soltura, de tener que perder, digamos, el miedo, ¿no? Hablar en público, etcétera, etcétera. O sea, yo sí creo que esos valores son muy interesantes y que además después los jóvenes, que son la inmensa mayoría, porque somos 45.000 en toda España, la gran mayoría no acaban de forma inmediata, digamos, en las administraciones o en las instituciones, sino que acaban en la empresa privada. Y los cuando un, digamos, director de recursos humanos hace una entrevista a un joven, pues que haya tenido toda esta experiencia, digamos, política, pues mira, normalmente le enriquece.
Toda la gente esta que dice constantemente que las personas acuden a las organizaciones juveniles para hacer una carrera política y que no salen nunca ya de la política, bueno, mira, aquí estoy yo. Yo fui presidente nacional de Nuevas Generaciones, diputado después, y sin embargo, pues dejé la política, me dediqué a la vida privada.
Y así estaré yo.
He vivido la vida privada todos estos años. A mí sí que me gustaría hacerle una pregunta. Sí, yo fui presidente nacional de Nuevas Generaciones cuando el partido estaba en la oposición. Y por tanto, claro, una organización juvenil, cuando un partido está en la oposición, tiene mayor cancha. Pero siempre me ha gustado y he admirado a los presidentes de Nuevas Generaciones que tienen una tarea muy complicada cuando su propio partido está en el gobierno. Porque, claro, una organización que debe ser reivindicativa como una organización juvenil, con un partido gobernando, pues tiene un papel mucho más complicado, ¿no? En ese aspecto me gustaría conocer tu opinión.
Sí, hombre, es indudable que cuando estamos en la oposición, pues uno también puede hacer, digamos, iniciativas con más incidencia, ¿no? Porque al final, quien va a tomar la decisión, pues es un partido que está gobernando, que tiene una ideología en teoría contraria en muchos aspectos a la que uno defiende, ¿no? En gobierno, pues en gobierno lo que tiene que hacer Nuevas Generaciones es seguir canalizando cuáles son los problemas que tienen los jóvenes, ¿no? Al final, no porque deje el Partido Popular, o sea, no porque esté gobernando en este caso el Partido Popular, va a dejar de haber problemas dentro de la juventud, ¿no? Y al final, muchos son los que son, que ya los conocemos, y ahí hay que incidir. Entonces, ¿qué debe hacer una organización juvenil como el Partido Popular, como Nuevas Generaciones del Partido Popular? Pues canalizar cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas que tienen los jóvenes, y por supuesto, presionar dentro de la medida posible al partido para que siga siendo consciente y sensible con los problemas que tienen los jóvenes. Yo sí creo que se puede hacer mucha actividad estando el partido en el gobierno. Lo que pasa es que probablemente, a lo mejor, pues menos incisiva y más de diálogo y más de incluso con más cercanía, ¿no?, al gobierno, ¿no?
Esto, digo, el papel está muy bien, pero luego es verdad que nos encontramos en muy pocas ocasiones, no hablo solamente del Partido Popular, hablo del Partido Socialista también, ese, digamos, choque generacional. Es decir, muy pocas veces las organizaciones juveniles de los partidos critican a su propio partido cuando toma decisiones con las que no todo el mundo está de acuerdo.
Sí, no es siempre, pero sí es cierto que, bueno, pues que
ahí tenéis que estar vosotros poniendo un poquito las pilas, digamos,
quiero decir,
también, ¿no?
Quiero decir que sí es cierto que por cuestiones obvias uno siempre está más de acuerdo con su partido, ¿no?, que con otro partido si está en el gobierno. Por lo tanto, las discrepancias siempre van a ser mucho mayores si gobierna otro partido que no es el que en este caso no es el Partido Popular. Pero sí es cierto también, bueno, pues que Nuevas Generaciones no debe perder de vista cuál es su función, ¿no? Y en este caso, como yo veo la función de Nuevas Generaciones, es abrir debate social cuando realmente existe y transmitirle al partido sin ningún tipo de tapujos pues cuáles son los problemas que tienen los jóvenes. Yo creo que con educación, no he conocido, no he tenido en estos 8 años que llevo entre año como presidente provincial en Pontevedra, como presidente autonómico, ningún problema interno a la hora de transmitirle con visión, con coherencia y con sentido común cuáles son los problemas que tienen los jóvenes, ¿no? Y yo creo que por ahí.
Fíjate una cosa de lo que se puede hacer la juventud, que muchas veces las organizaciones juveniles, que muchas veces se olvida de estas cuestiones, de la influencia que puede tener, una cuestión importante en España. En la época en que yo era presidente nacional de Nuevas Generaciones, en el Congreso que yo me despedía, se aprobó ya una enmienda para que se suprimiese el servicio militar obligatorio en España.
Histórico.
Y claro, en aquel momento Manuel Fraga montó en cólera contra mí.
Que erais rojos, ¿no?
Pero se aprobó. Claro. Y fue algo que llevó la organización juvenil posteriormente a mí, todos los presidentes. Y cuando llegó Aznar al gobierno, evidentemente, por la presión de Nuevas Generaciones, se suprimió el servicio militar obligatorio en España. Es decir, que es un paso importantísimo para la juventud española, ¿eh?
Pedro.
Yo le voy a hacer 2 preguntas facilitas, de sí o no, y otra un poco más complicada. ¿Tienes entradas ya para Taburete?
Pues la verdad que no.
Vale. Segundo, ¿eres del Celta?
Sí.
Muy bien.
La verdad que sí.
Eso está bien. Y tercero, ¿en las organizaciones políticas...
Esta es la importante, ¿no?
Juveniles. Sí,
juveniles del PP y de Podemos, hay gente. Está claro que milita mucha gente. Vamos a decir que serían los dos extremos. Sin embargo, en Ciudadanos y en el PSOE, lo cual es alucinante, apenas hay jóvenes. ¿Por qué se debe eso? Que en los extremos haya mucho joven participando y en, vamos a decir, en la centralidad, si podemos decir centralidad, no lo hay.
Fíjate, no tengo los datos exactos del número de afiliados que tiene a la organización juvenil el Partido Socialista, ni Podemos, ¿no? Pero sí me consta que hasta hace muy poco Juventud Socialista tenía muchos afiliados también, ¿eh? Es decir, no llegaba, desde luego no llegaba a los números de Nuevas Generaciones, pero tenía muchos afiliados. El problema es que son afiliados, en cierta manera, el problema no, simplemente que no a lo mejor tienen tanta actividad política como tiene Podemos dentro de la izquierda, ¿no? Como decíamos antes, Podemos nace de la universidad y nace de la gente joven, fundamentalmente, que a medida se ha ido extendiendo, ¿no? Por lo tanto, entra dentro de la lógica que dentro de Podemos pues haya una mayor participación de la gente joven, porque se nutrió fundamentalmente de colectivos jóvenes. En cualquier caso, aquí no es una cuestión de número, ¿no? Es una cuestión de trabajo. Es decir, al final es una cuestión de presencia, es una cuestión de moverse y de representar a mayorías, que es donde nosotros queremos estar, ¿no? Al final, el objetivo de cualquier partido político es alcanzar una mayoría, ¿no? Es decir, es representar a la mayoría de los ciudadanos. En mi caso, como presidente de Nuevas Generaciones o como futuro presidente de Nuevas Generaciones, será también intentar parecerme lo más posible, en todos los aspectos, a la mayoría de los jóvenes de España, ¿no? Y ahí, de momento, pues es donde llevamos la ventaja, ¿no?
Charo.
Vamos a...
Ponte el micro que lo tienes retirado.
No tengo el dato y si lo tienes me gustaría conocer el número de afiliados que sois en Nuevas Generaciones. Sí. Y segundo, ha habido, de manera recurrente, de vez en cuando, se plantea el debate de la formación. Es decir, que hay una cierta posición crítica, que no puede ser, es que un chico joven se entre en Nuevas Generaciones del PP o de cualquier otro partido, al sector joven, sin una formación consolidada, sin una alternativa en el supuesto. O sea, que no sea como una especie de salvación.
Oficina de colocación de futuros políticos.
Entonces, yo en ese sentido, ¿no estaría bien establecer, no sé, un mínimo, un baremo mínimo para poder entrar de manera que garantices la profesionalidad?
Hay que ser estimador antes.
No, sí, o que no, no, o frontalero.
El baremo, no. Aquí vemos que no, los baremos
te
son
quiero
muy
decir,
claros.
A ver si me entiendes. Yo creo que una hoja de servicios con una mínima habilidades. No hablo ya de carrera universitaria.
Sí, un poco. Yo creo que eso fue producto de la reforma política que realmente hizo rápidamente gente sin formación a puestos muy importantes. No era el caso de nuestro amigo Antonio.
Yo solo sé que la política en altos niveles, el nivel
es bastante bajo.
Es bastante bajo. Dejad que responda el invitado.
Sí, a ver, yo creo que también estamos todos de acuerdo que la gente joven se debe implicar en política, ¿no? Y yo creo que es sano y es bueno que también haya un porcentaje de jóvenes que estén activamente en la política. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, un tercio de la sociedad son menores de 35 años. ¿Quién va a conocer mejor cuáles son las necesidades de los jóvenes que un propio joven? Ahora, eso lo que no puede ser es una tradición, ¿eh? En primer lugar, la formación es fundamental. En segundo lugar, yo puedo poner mi ejemplo. Bueno, pues yo soy joven, a pesar de ser joven, pues antes de cobrar un céntimo a la política, que es cuando salí concejal, pues estaba trabajando en la empresa privada, ¿no? Después de completar pues mi formación superior, que seguiré formándome, ¿no? Pero creo que a lo mejor, pues para ser presidente del gobierno, por poner un ejemplo, ¿no? Pues tener 30 años no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí sí yo creo que hay que tener una experiencia incluso política, ¿no? Pero a lo mejor para ser concejal de juventud o cualquier otra responsabilidad de ese tipo, yo creo que los jóvenes lo pueden hacer muy bien porque son precisamente jóvenes, ¿no? Ahora, decía antes, ¿no? Y además lo pienso así. Yo llevo 13 años en la organización. Lo que yo pensaba con 20 años no lo pienso ahora que voy cerca de los 30.
¡Oh, 30! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo!
Pero es cierto que en estos 10 años pues ves las cosas también de una forma distinta, ¿no? Y eso significa pues que la formación y que digamos, no ser el joven el que llame el despacho para pedir un puesto, sino que sea el partido el que entienda, este joven está capacitado, este joven es una persona activa, es una persona formada, es una persona con ideas y valores, pues creo que puede aportar algo en determinar, en determinados
sitios. Es una cosa, yo he visto jóvenes, que cuando eran jóvenes eran tontos, y cuando son mayores siguen siendo tontos.
Sí, también.
Y jóvenes que eran listos cuando eran jóvenes, y que después de mayores son
ya
listos.
Sí.
La juventud es la única enfermedad que se cura con los años.
Eso también es verdad, pero fíjate, a mí me gustaría ir a problemas concretos, por ejemplo, y a casos concretos, la corrupción evidentemente es una gran preocupación en estos momentos, es verdad que ha aflorado y de pronto nos hemos dado cuenta pues que no todo era una maravilla y que no éramos un país perfectamente limpio. Y es verdad que sobre todo la parte de la población más joven está muy concienciada con este tema de la corrupción. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de Murcia? Esta misma noche hemos sabido que el Partido Socialista apoya a su candidato para poner en marcha la moción de censura. Hay ese paréntesis que ha dado Ciudadanos que le quedan 11 días por delante para sumarse a esa moción de censura. Hay un presidente de comunidad que se niega a dejar el cargo y hay un partido que puede optar por dos cosas. Por decirle, oye, frente al daño que se puede hacer al partido, mejor retírate, pero que está haciendo todo lo contrario, es decir, le está apoyando. Otra cosa es lo que vaya a pasar si se convocan nuevas elecciones. ¿Cómo lo veis vosotros desde Nuevas Generaciones?
Bueno, a ver, contra la corrupción indudablemente hay que ser absolutamente implacable, ¿no? Eso es una realidad, pero no porque lo vean los jóvenes, sino porque lo demanda la sociedad.
Sí.
Si uno ve las encuestas del CIS, que se recogen trimestralmente, pues uno de los principales problemas que tiene o el parque percibe los ciudadanos, después del paro, evidentemente, pues está, entre otras cosas, la corrupción, ¿no? Por lo tanto, negar eso sería no querer ver la realidad. A mí también me gustaría decir, en este caso en concreto, ¿no? Oye, imaginémonos a nosotros que nos presentan 16 querellas o denuncias, ¿no? Una tras otra, ¿no? Y que una tras otra es archivada, ¿no? Bueno, pues la 17ª, el juez entiende que se debe investigar, ¿no? Porque al fin y al cabo, un imputado que se le ha cambiado el nombre es un investigado, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que no debamos tampoco, o sea, que no debemos y no podemos socialmente, hacer de jueces. Uh-huh. El caso está donde está, que es en los tribunales, es en el Poder Judicial, que es donde se tiene que dirimir, ¿no? Es cierto que no todas las imputaciones son iguales, es cierto que no todos los casos son iguales, ¿no? Pero cuando hablamos de un presidente de una comunidad autónoma que le han intentado, por activa y por pasiva, llegar a este punto en el que, es decir, que se ha investigado para buscar una dimisión, que le han presentado 16 querellas y que han sido archivadas una tras otra, pues este caso no es igual que los demás. Uh-huh. Ahora, repito, estamos hablando del caso concreto de Murcia, ¿no?
Sí.
Hay otros muchos casos más que afectan a todos los partidos, uh-huh, entre ellos mi partido, y donde yo creo que evidentemente hay que ser contundentes.
Hay dos asuntos que han sido muy polémicos dentro del propio partido, aunque al final, bueno, ha habido sus enmiendas en el último congreso y demás, pero también me gustaría saber tu opinión. Tema de primarias, elección de cargos en primaria, y tema de acumulación de cargos.
Empezando por las primarias. Nosotros, como partido político, yo creo, y además lo podemos certificar porque lo estamos viendo, digamos que en la elección de candidatos y en la elección de presidentes somos el partido que más porcentaje de éxito tiene, sin duda. Hay nuevos partidos. Y yo voy a poner el caso de Yo Vengo de Galicia, como digo, ¿no? En el caso de Podemos.
Pero vamos a ir a Andaluz.
decía que en caso de Galicia, porque es un caso muy significativo, que además ha saltado a nivel nacional. Bueno, pues Podemos, bien, que ha sido la adalid de la democracia interna, ha intentado ser la adalid de la democracia interna y de la nueva política. Bueno, pues la secretaria general de Podemos, pues se abrió el proceso congresual, se inscribieron 20.000 personas para elegir telemáticamente, es decir, simplemente desde su casa con un ordenador, conexión a internet, pinchar el nombre de la candidata o candidato que querían para secretaria general de Podemos. De esos 20.000 que se inscribieron, acabaron votando 3.000. De esos 3.000, solo la apoyaron el 40%, pero lo curioso es que los datos, es decir, el resultado, que es telemático, aquí en España votamos 25, 27 millones de personas, sabemos los resultados a las 3 horas del cierre de los colegios.
Sí.
Bien, pues ante una votación telemática de 3.000 personas, se ha anunciado 48 horas más tarde, es decir, ha pasado todo el fin de semana, y ni siquiera se ha anunciado en Galicia, se ha anunciado en Aragón, ¿no?
Yeah.
Entonces, cuando nos hablan de democracia interna y cuando nos habla un partido que viene con esa adalid de cómo se hacen las cosas en política, y lo primero que hacen de una elección, en este caso una comunidad autónoma, es esto, pues a mí me llama mucho la atención cuando hablan de primarias. En cualquier caso, Yo puedo decir con satisfacción que en el último Congreso Nacional del Partido y en el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, el sistema de doble vuelta permite, por una parte, que voten en la primera vuelta. Y hoy es el día, hoy seguramente, en mi caso, Nuevas Generaciones, hoy es el día que está abierto todas las sedes para poder elegir en primera vuelta al presidente nacional, pues permite que todos los afiliados puedan votar. Hablamos de un partido político que tiene en torno a 700, 800 mil afiliados, ¿no? Después, evidentemente, es imposible. Yo soy partidario de que estas elecciones se deben hacer, personalmente, ¿no? Uh-huh. Eso hacerlo de forma telemática ya hemos comprobado que no tiene, que no provoca un gran arraigo, ¿no? Yeah. al nuevo líder, ¿no? Por lo tanto, es imposible que 800.000 personas puedan votar a la vez, ¿no? Ahí es donde después que hay una primera votación, se elige una serie de delegados o compromisarios. Por lo tanto, vemos cómo está el Partido Socialista, vemos cómo hacen las cosas Podemos. Yo creo que el Partido Popular, afortunadamente, está ahí para los hechos, para demostrarlo, a nivel de elección de candidatos y de presidentes, pues tiene un muy buen sistema.
Uh-huh. Acumulación de cargos, te preguntaba, también ahí ha habido su polémica.
Sí,
¿no?
Acumulación de cargos, bien. Hay cargos que son inherentes. Yo en Vigo, por ejemplo, tengo una compañera que es diputada autonómica y que no recibe retribución, en este caso por el Ayuntamiento de Vigo, prácticamente más asistencia a plenos, y que es diputada autonómica. Otro compañero que es senador. Lo que provoca es que, puedan activamente desempeñar sus funciones, tanto en el Senado, pero también sobre todo en Vigo, donde no reciben de retribución, ¿no? Desde luego, la acumulación de cargos tiene que ser coherente. O sea, establecer una norma que no se pueda, tener dos cargos, bueno, pues yo tampoco la veo. Lo que tiene que ser es coherente. Es decir, lo que no puede ser, pues una persona que concentre tres o cuatro cargos institucionales, ¿no? O sobre todo remunerados. Ahora, hay cuestiones y hay incompatibilidades que ya están fijadas en la ley. Un alcalde no puede ser diputado autonómico, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí creo que es importante que no se generalice, pero que hay que analizar caso a caso. Y normalmente, yo hablo por el Partido Popular, cuando hay una persona que ostenta más de un cargo, siempre hay un motivo detrás, ¿no?
Uh-huh. Con esto de la acumulación de cargos no se resolvería si se hiciese una cosa que la ley ya contempla, es decir, un cargo público o que tenga dos cargos no puede cobrar dos sueldos públicos.
Yo creo que
lo que no puedo entender es por qué en algunos aspectos, sobre todo diputados, senadores, diputados autonómicos, concejales bien retribuidos, por qué motivo pueden tener después un cargo o un cargo privado en un partido político y cobrar también por ese cargo. Es decir, con suprimir el que un cargo público solo tuviera su sueldo, seguramente mucha gente
pues ahí coincidimos
renunciaría al segundo puesto, ¿eh?
100% en el análisis. No tanto, a lo mejor, en si tiene luego, un cargo en el ámbito privado del partido y a lo mejor recibe pues, un complemento. La verdad es que yo ahí, a lo mejor, si es una esfera privada y público, puede ser discutible, porque había que ver hasta qué punto, pues, si 30.000 euros en la empresa, en la administración pública es suficiente para que pueda recibir o no un complemento. Bueno, ahí podría ser más discutible. Ahora,
pero
desde luego,
dos cargos públicos
con dos retribuciones, yo no estoy a favor.
Sí. Te pregunto antes, Eli, algo parecido, pero yo te voy a insistir un poco. Vamos a ver. Cuando Antonio era secretario general de la Juventud,
presidente,
líder, ¿eh? Era un tío rebelde, yo lo recuerdo, y entonces estaba trabajaba en una agencia y le seguía y tal, y era un tío rebelde.
Era mayor que yo.
Bueno, pero lo he dicho por quedar bien.
Tienes tres minutos para hacer la pregunta y Diego para contestar,
os veo muy blanditos, es decir, Antonio se enfrentó con Fraga y Ibarne, que no te quiero decir lo que era, con lo de la mili.
Mucho mérito, ¿eh?
Pero claro, y a vosotros veo, tanto a vosotros como a los demás, blanditos, ¿no?
Hombre, no lo sé, yo desde luego... Está bien que me lo digas, vamos, yo desde luego lo que puedo decir es que vamos a aplicar el sentido común. Aquí, evidentemente, cuando llega un nuevo líder juvenil a un partido, por ejemplo, a Nuevas Generaciones, normalmente se le trata de encasillar, ¿no? ¿Es rupturista, excesivamente reivindicativo con el partido, o es todo lo contrario, o incluso ultraconservador, ¿no? Bueno, yo lo que digo y lo que voy a aplicar es el sentido común. Oye, ¿hay un problema? Se va a hablar del problema. ¿Hay una necesidad? Se va a plantear necesidad. Ahora, discutir o llevar a la contraria, porque sí,
no tiene sentido. Era en otros tiempos. Fíjate que el secretario general del partido era Bestrisa.
Ahora, no le quito el mérito.
Madre mía.
Fíjate que no ha cambiado.
Diego,
Desde luego no le quito el mérito.
Lo que eres gallego, con lo cual tienes ahí un punto en común con el presidente del... ¿Quién es tu interlocutor? Quiero decir, o quién va a ser tu interlocutor? ¿Con quién habla el presidente de Nuevas Generaciones para transmitirle todo lo que le tiene que transmitir? ¿Con el presidente? Lo dudo. Con la secretaria general va a estar muy ocupada. Martínez Maillo, quizá, no sé, ¿con quién?
Te iba a decir que te vas a quedar con las ganas porque aún no soy presidente y por lo tanto no lo puedo confirmar. Pero bueno, te voy a responder a la pregunta, que era una broma. Bueno, pues imagino que evidentemente con la secretaria general, con el presidente cuando toca y también con Maillo, que tiene la función de coordinador general del partido, que también pasará parte de la manija del partido por ahí, la organización juvenil, pues me consta que actualmente cuando hay muchas decisiones pues se hablan con el secretario general y con el coordinador general. Evidentemente el presidente da el visto bueno de todo, ¿no?
Cuando... ¿te coronan oficialmente?
Bueno, pues vamos a hacer un congreso en Sevilla el 21, 22 y 23 de abril.
Bueno, es nada.
El 23 de abril, al mediodía, pues veremos si hay quórum suficiente. Y,
bueno, hombre, yo me imagino, luego no hay otro candidato, voy a ser cerrado el plazo, con lo cual tus compañeros deben estar muy contentos de que seas tú el nuevo presidente.
Ojalá sea así.
¿Vas a seguir compatibilizándote con tu función de concejal?
Esta pregunta me la hacen mucho y yo la suelo aclarar, ¿no? Porque a veces hay desconocimiento. Yo incluso cuando era presidente de Nuevas Generaciones en Galicia decía, oye, ¿y cuánto te pagan? Y yo decía, pues mira, no me pagan nada, ¿no? Y esto es exactamente igual. Pues esto es un cargo de partido, es una responsabilidad que en vez de a nivel autonómico y a nivel nacional y que no voy a recibir retribución. Por lo tanto, me debo a donde me han elegido, que es en Vigo.
En Vigo. Bueno, pues tendremos muchas más oportunidades de hablar. Diego, nos ha gustado conocerte. Que tengas muchísima suerte como nuevo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular dentro de un mes. Mientras tanto, a seguir de concejal.
Muchas gracias, Eli.
Gracias, Diego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.